Últimament ens hem tornat una ràdio molt, molt de bàsquet, perquè per aquí hem vist passar a Norenga, exseleccionador espanyol, en pot ser, com dels millors jugadors italians dels últims anys. I avui, Paco, tenim una altra convidada molt especial pel món del bàsquet.
Sí, Amaya Valdemoro, que bueno, está considerada como la mejor jugadora española de todos los tiempos.
Així és, ella doncs, ha aconseguit 6 medalles amb la selecció espanyola i també 3 vegades ha guanyat el títol de la NBA, jugant en aquest cas amb l'equip de Houston, els Houston Comets. A més, també ha jugat doncs, en els equips més destacats, tant de la Lliga Espanyola com de Rússia i també Turquia, que com sabeu és tota una potència amb el tema del bàsquet. Mira, podem saludar-la ara mateix. Amaya Valdemoro, benvinguda, bienvenida a Radio Illa.
Hola, què tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, Amaya.
Potser us sonarà un poc la seva veu perquè també està fent de comentarista de Canal Plus amb els partits de l'Eurolliga.
Sí, també de l'ACB. Bueno, yo con Amaya a veces le he pedido a que ver si se anima algún día a hacer también partidos de la NBA, pero bueno, yo sé que el horario es bastante malo.
No, eso lo dejamos para otros, para los valientes como vosotros. Yo os veo diferido.
Amaya, podemos leer tu biografía. Nací luchando, en que pues se retrata la historia de la mejor jugadora del baloncesto español. Ahora decíamos un poco tu palmarés, dejándonos millones de cosas, obviamente. Hemos encontrado algunas declaraciones tuyas que me gustaría que explicases un poco más, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Dices, sin el fracaso no se llega a lo más alto. O sea, ¿hay que fracasar para tener éxito?
Hombre, eso está clarísimo, ¿no? Si no te equivocas, la perfección no va a existir. Es muy, muy, muy difícil pues hacer algo en lo que te indiques excelente, ¿no? Llegar a la excelencia sin no haberte equivocado antes, ¿no? Yo creo que para llegar a lo más alto, pues tienes que ir dando pasos. A veces te la pegas, así en plan a lo grande, otras veces pues errores pequeños, ¿no? Que al final los vas puliendo y te hacen mejor.
Estamos en una semana muy especial, el día 25 se celebra se conmemora el Día contra la Violencia Machista, estamos en una semana en que estamos hablando mucho de temas de género. Amaya, estás un poco, ¿cómo decirlo?, no sé si molesta por el hecho de que el básquet femenino se ningunee, y siempre además tenga que ponerse este adjetivo, ¿no?, femenino. Si no dices nada de básquet, se supone que es masculino.
Bueno, la verdad es que no, te va a chocar, pero no, yo creo que el deporte se ha convertido en algo que genera muchísimo dinero y desgraciadamente nosotros, por H o por B, nosotras, no lo generamos, ¿no? Entonces, pues no podemos pedir lo mismo que los hombres. Sí que es verdad que se está trabajando muy bien y cada vez que el deporte femenino está más valorado, pero, por ejemplo, la época que me tocó a mí vivir, no nos hacían absolutamente ni caso. Y poco a poco, pues a través del resultado, fuimos consiguiendo más notoriedad. Pero bueno, al final, de la misma manera que yo me puedo quejar, chico Javier, el patinador, pues cuando empezaba también se podía quejar, ¿no? Yo creo que al final el deporte no es deporte femenino, es el deporte minoritario, ¿no? Y ahí estamos los deportes femeninos y aquellos que despuntan son los que, por resultados, están consiguiendo más éxitos y están empezando a sacar la cabeza de ese grupo, ¿no? Entonces, pues no, si además que es que lo digo siempre, si me hubiese estado quejando no hubiese logrado lo que he conseguido. Yo lo hacía porque me encantaba, no me fijaba en lo que hacían los hombres. Si los chicos de baloncesto se fijasen en el fútbol masculino, pues también se quejarían seguro.
Pero bueno, ahora mismo si es verdad, Amaya, que para la gente que nos gusta el baloncesto de verdad, un comentario de los que siempre se dicen que ahora mismo el verdadero baloncesto está casi más en el baloncesto femenino, ¿no? El baloncesto masculino se ha convertido sobre todo en un correcalles más físico y de correr y tirar, ¿no? Y quizás tácticamente y técnicamente en el baloncesto femenino está quizás un poco más el baloncesto de los años 80 o de los años 90, ¿no?
Bueno, la verdad es que es difícil, ¿no?, contestar a esa palabra, ¿no? No se puede decir que por ejemplo, a ti que te gusta mucho la NBA, que LeBron James no es técnico, ¿no? Lo que pasa es que lo hace todo a muchísima velocidad, ¿no? Estamos hablando igual que el tenis masculino y femenino. Yo creo que en el tenis masculino y femenino incluso ahí sí que se podría hacer esa comparativa porque es muchísimo más rápido y no, los puntos no son tan largos, ¿no? La comparación entre baloncesto femenino debería ser cambiar el chip, eso está claro, ¿no? O sea, no vas a ver la misma explosividad de un jugador masculino o femenino, y tácticamente pues los equipos están, depende del entrenador, hay equipos femeninos que están súper bien trabajados y hay equipos masculinos que no, ¿no? Eso es así. Lo que está claro es que si estás en la élite van a estar todos trabajados. El resultado es a la velocidad que se está haciendo todo, ¿no? Yo creo que a los hombres se les está quedando el campo grande, pequeño.
Sí, sí.
Eso es así. Y se está notando, ¿no? A la de jugar, ¿no? Nosotras todavía pues nos falta un poco, pero sí que está claro que también va por esa tendencia. O sea, yo ahora me doy cuenta, si ves partidos de quizá, ¿no? Que es donde más se nota, de la WNBA femenina, el nivel físico, pues no, es increíble, es increíble, ¿no? Todo está unido al trabajo físico. Pero ahí te vuelvo a repetir, depende muchísimo de quién es el que trabaja el equipo. Sí que se ven más detalles, porque lo hacemos a otra velocidad en el femenino.
Hace dos semanas tuvimos a Gianmarco Pozzecco también entrevistándolo y nos dimos cuenta, yo me di cuenta que tenía algunas similitudes contigo. Una es que a los dos os gusta mucho Formentera, porque tú eres asidua visitante de la isla.
Sí.
Y otro es que los dos habéis jugado en Rusia.
Sí, bueno, la verdad es que Rusia es un país que me cambió, ¿no? Forma de ver todo, ¿no? He tenido muchísima suerte porque, como habéis dicho, he estado jugando muchísimos partidos y de culturas totalmente diferentes. Eso es otro nivel económico, totalmente, ¿no? Y aunque nosotras no ganamos lo mismo que ganan los hombres ahí, ¿no? Sí que ganábamos más y eso se notaba muchísimo a la hora de los equipos, ¿no? De cómo estaban estructurados y cómo estaban trabajados y a la hora de los viajes, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron tres años que a nivel personal fueron durísimos porque yo estuve sola los tres años, no la vi conmigo y el impacto cultural y de cambio es totalmente radical, ¿no? Y si me gusta Formentera, pues no tiene ninguna similitud con Rusia. Pero la verdad es que no me arrepiento ahora, a vista, así, mucho la vista atrás. Y la verdad es que me encanta, ¿no? Los tres años que estuve allí me aprendí muchísimo a nivel profesional, porque estaba en la que era la mejor liga de Europa, y se puede decir que del mundo, porque estábamos las mejores europeas, las mejores americanas, y aprendí un montón y a nivel...
Y además fuiste elegida un año como mejor extranjera, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
La competición.
Sí, muy contenta. Pero me quedo también con todo lo que aprendí a nivel cultural y de vida, ¿no? Que también te hace crecer como deportista, ¿no? Los cambios y las cosas que vi, lo que disfruté, lo que sufrí, ¿no? Las ganas que tenía de volver a España, pues eso al final te hace como persona.
Y luego también tuviste una experiencia en Turquía, ¿no? Después de la lesión que tuviste de las dos muñecas, que ¿cómo te rompiste las dos muñecas? Porque es muy difícil, ¿no?
Bueno, fui a poner un tapón y entonces la chica se agachó y me hizo así como la cama un poco, caí con... Pues fui a apoyarme de culo y fui a apoyarme las manos y me rompí las dos muñecas, ¿no?
Imagino que la recuperación es complicada, ¿no?
Para... Sí, muy difícil, porque bueno, me dijeron que no iba a poder volver a jugar... que me tenía que operar de las dos muñecas, no quise operarme la derecha, de hecho no me la operé porque me tenían que poner una placa como tengo en la izquierda con tornillos, y la verdad es que, pues bueno, los dos primeros días muy malos, y luego pues no sé lo que es, lo que creo que debemos de tener los deportistas, que hay algo que te tira, y la verdad es que... No puedo decir que entrené muchísimo, porque no entrené, pero recuperé muchísimo. Estuve haciendo muchísima rehabilitación, súper positiva, con mis bajones, ¿no? Y apoyando muchísimo a la gente que tenía cerca para desahogarme en los momentos malos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, recuperarme. La verdad es que me dijeron que iba a estar 7 meses o 8 meses, no me acuerdo. Debuté con 4 meses, ¿no? Después de romperme las dos muñecas y feliz, ¿no? Por pasar un bache tan durísimo, ¿no? Como es el estar totalmente inválida. Una persona que ha estado, que he sido, bueno, autónoma desde los 14 años que me fui de casa, pues lo pasé bastante mal, ¿eh? Porque dependía de todo el mundo.
Y la experiencia en Turquía complicada, ¿no?
Bueno, lo que te digo, pues al final en mi carrera deportiva, después de romperme las dos muñecas, tenía menos ofertas de las habituales, pero sí que tenía ofertas porque pude jugar unos cuantos partidos después de rompérmelas. Entonces tenía Rusia, tenía, pues no sé si era Serbia, Italia, y pues yo, como soy así, quería ir a una liga competitiva, decidí irme a Turquía. El equipo, pues, es de un presidente que tiene muchísimo antojo suyo y con una política también diferente, bastante particular, y bueno, choqué muchísimo con él. No entendía la forma de vida ni sus normas, y al final, pues en diciembre llegamos a un acuerdo y me vine aquí a casa porque no aguantaba más, ¿no? Y estaba sufriendo demasiado, ¿no? Y yo ya sabía que iba a ser mi último año de carrera deportiva y no quería estar amargada con el baloncesto.
Bueno, y otra de las coincidencias que tienes con Gianmarco es que los dos sois amigos de Nicola Loncar. Él compartió vestuario en el Varese con él. Yo le pregunté por una chaqueta que llevaba del Atlético Madrid cuál era el motivo por la que llevaba la foto en aquella época, y me lo comentó. Y tú, pues bueno, lo conoces ahí de la Euroliga, ¿no? De los sí. comentaristas. ¿Qué tal ha sido el paso de jugador a comentarista?
Bueno, pues la verdad es que parecía más fácil, ¿no? De lo que ha sido, ¿no? La verdad es que cuando ves en casa los partidos, te piensas que llegar allí, te pones a hablar y ya está, ¿no? Y tiene muchísimo trabajo de pues la gente que comenta, del narrador, de un equipo que hay detrás. Tienes que preparar muchísimo los partidos porque la gente es súper exigente, no te pasan ni una equivocación, nada, 0-0-0-0, ¿no? Sí. Está expuesto también al examen público, ¿no? De la misma manera que cuando jugaba, ¿no? Pero
sí. En España hay mucho entrenador y hay mucho comentarista también, ¿eh?
Sí, claro. Pero bueno, mira, yo la verdad es que, bueno, hay veces que hay algo mal educado, ¿no? Que se extrapasa. Pero admito muy bien la crítica, también he sido muy criticada jugando, ¿no? Por la manera que tenía de jugar y siempre escucho. Yo creo que es importantísimo escuchar y recibir. Y aparte, cuando llegué, lo primero que hice fue, tuve muchísima suerte porque Nicola me ayudó un montón, estoy súper agradecida y me sigue ayudando. Al final Nicola lleva ya, pues no sé si 12 años, yo soy una auténtica novata, ¿no? Y el grupo de gente que está en Movistar Plus de baloncesto es estupenda y me acogieron con los brazos abiertos y todo el rato preguntando y apoyándome en ellos para hacerme una mejor profesional.
¿Y este año cuál crees que es el favorito para llevarse la Euroliga?
¿La Euroliga? Madre mía, si es que también te iba a decir en la Liga, ¿no? Estaba todo, se iguala todo muchísimo, ¿no? Y sí. El que es a día de hoy a lo mejor favorito, luego llegan 5 meses debido a las lesiones, que cada vez están habiendo más, no es favorito, ¿no? Y siempre hay un grupo que está ahí, que son favoritos, ¿no? Ahora mismo, pues siempre te voy a decir que sí, claro. Por grupo, por resultados, en Fenerbahce.
Por potencia económica también, ¿no?
Exactamente, ¿no? Fenerbahce está ahora bastante mejor. Siempre te voy a decir, te diría Real Madrid, ahora mismo de la situación que está, pues yo creo que a día de hoy, si no recupera pues agente interior, sería inviable. Creo que Barcelona pues va en una línea, Baskonia. Al final yo tiro para la gente, para los de casa, ¿no? Sí.
El Barcelona parece que este año ha acertado un poco con los fichajes, más que otros
sí,
años.
Sí, lo que pasa es que, bueno, al final, pues lo que te decía, ¿no? Hay una exigencia que es demasiada. Le están pidiendo resultados ya.
Inmediatos.
Y te das cuenta, han fichado un montón de gente y la gente que queda el año pasado no juega. Estoy con un entrenador, entonces no puedes pedir peras claro. al olmo en 2 días, ¿no?
Claro.
No te las va a dar, entonces.
Y el Madrid pues dependerá mucho de la recuperación de Yul, cómo se recupere, que es un jugador importantísimo, ¿no?
Sí, pero es que ya no llegue, no va a estar al mismo nivel, es imposible, ¿no? Claro. Aunque esté bien, porque es un jugador que no es el mejor tipo, el jugador más decisivo.
Sí.
Entonces el Madrid se tiene que llegar con lo que esté y pues que pueda aportar, y si puede ser él, muchísimo mejor. Es que es así. A un jugador que sale de una lesión tan difícil, tú no le puedes pedir
claro.
el día uno, digamos, que sea el jugador determinante que
y luego
cuando se lesionó, es que claro. es dificilísimo.
Y luego el último año
está,
de...
Está Olympiacos, que no lo decimos nunca, porque parece, pero luego Olympiacos siempre está.
Y luego, como última pregunta, que tú lo ves ahí en directo, y este es el último año de Luka Doncic, ¿qué posibilidades le ves en la NBA a Luka?
A ver, es un jugador que aquí está haciendo lo que da la gana, ¿no? Yo creo que allí Luka va a llegar y será Dios, como cualquier jugador que llega del draft y es número uno al tres, ¿no? Allí sí. Que se tratan de otras maneras, ¿no? El cambio que él va a tener va a ser gigante, ¿no? De aquí estar súper protegido a en el Real Madrid, llegar allí, será, le tendrán idolatrado desde el día uno. Y estará él solito, ¿no? Va a depender mucho de lo que haga él, ¿no? Él, sí, sí. Por talento, por juego, por todo, ¿no? Para mí tiene una ventaja, ¿no? Con los demás jugadores, que veremos si sale número uno o número
hoy
tres,
se lesionó, por cierto, su mayor competidor para el número uno, Michael Porter Jr.
Se ha pegado, sí, sí. La historia está en que la ventaja que tiene con ellos, él está allá compitiendo con hombres, ellos compiten entre chavales, entonces para mí es una ventaja. Luego otra cosa que tiene que a lo mejor que mejorar o adaptarse, no mejorar, ¿no? Porque él, como está jugando aquí, le va de sobra, ¿no? Es al nivel y al ritmo que juegan allí. Yo creo que no tendrá problema, tendrá que adaptarse como todos y vamos a ver. Lo que está clarísimo es que es un jugador que sale cada mucho tiempo, ¿no? Uno cada 50 años o algo así, porque es impresionante lo que hace, ¿no? Y para mí algo clave tiene que ser él. Indudablemente le tiene que afectar todo lo que... Porque es un niño al final, es un niño, ¿no? Y ahora hizo unos partidos extraordinarios, ahora ha bajado de nivel, pero es que el nivel que ha bajado sigue siendo de 10, ¿no? Estamos hablando de que está metiendo 18 puntos o 14 puntos y tiene 20 y tantos de valoración. Eso es muy difícil de digerir, ¿no? O sea, cuando tú juegas mal o juegas regular, sabes que lo haces bien, ¿no? Entonces, él tiene que tener el nivel de autoexigencia, tiene que ser elevadísimo y es un chaval, lo dijo el otro día en las retransmisiones, nos ha pasado a todos, ¿no? Los que debutamos muy, muy, muy jovencitos y despuntamos y rompimos récords y eso, pues al final, yo me acuerdo que a mí mi padre me tuvo que dar un toque de atención, ¿no? Porque pues se me hacía difícil, ¿no? Autoexigirme o escuchar a los demás, ¿no? Y eso siendo en el femenino que no, y en mi época que se hacía, no hay redes sociales, no hay tanto seguimiento, imagínate, ¿no? Cómo puede tener la cabeza este chaval, ¿no? Una cosa que creo que es diferente al resto es el coco que tiene. Entonces, pues por ahí tiene una ventaja tremenda.
Pues muchas gracias, Amaya, y a ver si nos vemos pronto por aquí, por la isla.
Ojalá, ojalá. Bueno, hasta julio nada, porque ya sabes la vida que
sí,
tengo.
Sí, lo sé.
Con la tele. Así que, nada, muchísimas gracias. Que
gracias
muy
a
bien
ti.
Cuidarme la isla,
Sí. Intentaré. Gracias.
Venga, un besito.